Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo miércoles, estamos a 3 de junio del 2015. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Por supuesto, la compañía de ustedes, qué mejor compañía. Así que les invitamos a que continúen con nosotros.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
La Casa Blanca amenaza con vetar un proyecto de ley que restringiría los viajes a Cuba. Denuncian en Venezuela más violaciones en el proceso judicial contra el líder opositor Leopoldo López. La ONU advierte que las violaciones de los derechos humanos persisten en el este de Ucrania y afirma un militar israelí que el ejército sirio leal al presidente Bashar al-Assad ya no existe.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Casa Blanca anunció este martes estar dispuesta a vetar una ley en discusión en el Congreso sobre presupuestos para el sector de transporte urbano que en sus dispositivos restringe los viajes a Cuba.
El proyecto de ley de 158 páginas impulsado por el legislador de origen cubano Mario Díaz-Balart establece normas para el uso de los presupuestos destinados al transporte y al desarrollo urbano para el año fiscal que finaliza en septiembre del 2016.
La Casa Blanca dijo en una nota que se opone con firmeza a la aprobación del proyecto de ley que congela o reduce inversiones críticas en materia de transporte y seguridad.
La legislación incluye además provisiones altamente cuestionables, entre ellas medidas que restringirían los viajes a Cuba, afirmó la Casa Blanca. En el caso de que Obama reciba esta ley, sus asesores especiales recomendarán que el presidente aplique el veto, aclaró la nota de la sede presidencial.
En otras informaciones, el subsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos, Stefan Selig, invitó a Cuba a abrir su mercado y hacer reformas como parte del proceso de normalización de las relaciones con Washington.
En la apertura de una conferencia sobre el futuro económico de la isla, Selig dijo que si el gobierno de Cuba abre su economía e inicia las reformas necesarias, se podrá situar al nivel de otros países latinoamericanos como Chile, Colombia o Perú, que han pasado al crecimiento y la modernización económica.
El funcionario inició el martes varias jornadas sobre la economía cubana en el Centro de Estudios Brookings Instituto en Washington, con la presencia de economistas llegados de Cuba.
Selig confió en que tras el anuncio y los primeros pasos para la reapertura de embajadas entre los dos países, la reducción de sanciones y algunas trabas al comercio con la isla, no se pierda el entusiasmo y se mantenga el ritmo de cambios.
En otras noticias, tenemos reporteros independientes de la agencia Panque Visión. Salieron a las calles de varias ciudades cubanas para recoger la impresión que existe en la isla sobre la próxima visita del Papa Francisco. Alfredo Jacomino, por los detalles.
El Santo Padre visitará Cuba antes de que finalice este 2015 y el pueblo cubano lo espera con devoción. Muchos religiosos en la isla esperan que les traiga fe, otros paz y libertad, pero lo que no varía en la respuesta de los entrevistados es que cada cubano ansía que el líder de la Iglesia Católica les devuelva la esperanza.
Espero que el Papa se proyecte respecto a la libertad de los presos políticos, se proyecte respecto a la propia libertad de nuestras expresiones. Que el Papa reconozca que nosotros necesitamos apoyo.
Yo le pediría al Papa democrática e independiente.
Los primeros fueron entrevistados en Oriente, pero un poco más al oeste, los camagüeyanos dieron su opinión sobre el Papa Francisco.
Yo lo vería como que él busca la paz entre todos los países del mundo.
Creo que la idea del fundamental es ayudar, porque este pueblo ha sufrido mucho y él puede ayudar.
Este pastor religioso fue más profundo e hizo su propio análisis de la anunciada visita.
La visita del Papa a Cuba le sirve a ellos para intentar demostrar algo que no es real. Porque el efecto que está teniendo la visita, tanto del Papa como de otros líderes políticos que visitan la nación, gente que muchas veces son invitadas con el propósito de alimentar esta imagen falsa que está dando Cuba al mundo entero en este momento, es algo preparado.
Francisco es el tercer papa en visitar la isla. Con anterioridad lo hizo Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el año 2012.
En Boston, la policía dio muerte a balazos a un sospechoso de terrorismo frente a una farmacia, después que el individuo se abalanzó sobre los agentes del FBI armado con un cuchillo militar.
La policía local y los agentes federales indicaron el martes que el sospechoso se hallaba bajo vigilancia de 24 horas, pero no precisaron las razones para ello.
Las autoridades no han identificado al individuo, pero el diario Boston Globe y el Concilio de Relaciones Americano-Islámica indicaron que se trata de Usama Rahim, de 26 años.
La policía explicó que los agentes no blandieron sus armas cuando se acercaron a Rahim para interrogarlo y solo abrieron fuego después de intentarlo todo para que soltara el cuchillo.
Un vocero oficial indicó que los agentes lo consideraron armado y peligroso. El FBI anunció que se realiza una pesquisa para determinar si los disparos fueron justificados.
Más de América Latina, surgen en Venezuela denuncias de nuevas violaciones al proceso que se lleva a cabo contra el líder opositor Leopoldo López, mientras que varios dirigentes llaman a mantener las manifestaciones pacíficas en las calles. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Juan Carlos Gutiérrez, integrante del equipo defensor del líder opositor Leopoldo López, denunció que el principio de publicidad de los juicios consagrado en la Constitución está siendo incumplido debido a que le fue prohibido el ingreso a un grupo de observadores internacionales de varios países que se presentaron para acudir a la audiencia celebrada este lunes. Destacó que los testimonios siguen demostrando su inocencia y que como consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde hace 9 días, López registra una notable pérdida de peso. Su esposa Lilian Tintori denunció que pese a las solicitudes, al dirigente opositor le fue negado el traslado al tribunal en ambulancia con observación médica.
Trasladaron en los mismos camiones, con los mismos custodios, con la misma operación exagerada y de tortura, como siempre lo han hecho durante 1 año y 3 meses, rodeado de militares, esposado, con chaleco antibalas.
Entre tanto, la exparlamentaria María Corina Machado insistió en la necesidad de mantener las manifestaciones pacíficas de calle.
Sin calle y sin presión ciudadana, no habrá libertad de nuestros presos políticos. Sin calle y sin presión, no hay elección. La crisis humanitaria ha llegado a Venezuela y el mundo abrió los ojos. Nos corresponde a los ciudadanos mantener entonces la firmeza.
Por su parte, el diputado Tomás Guanipa anunció que en las próximas horas se registrarán concentraciones en las sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país, con el propósito de que sean publicadas las fechas de las elecciones parlamentarias que, según el defensor del pueblo Tarek William Saab, están previstas para finales de noviembre. Carolina Alcalde, Caracas.
Una investigación por recibir dinero de Venezuela en el 2005 para la campaña de su esposo complica a la primera dama peruana Nadine Heredia y el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos detectó que personas allegadas a Heredia recibieron $87,451 de la compañía venezolana CaixaMac, propiedad de un empresario a quien la prensa vincula con el chavismo.
El congresista peruano independiente Carlos Bruce dijo que hubo lavado de dinero porque los fondos llegaron a terceros y fueron transferidos a Heredia.
Son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando por ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Pues Lucy García, Moisés López, Te Bujiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, de luego a cargo del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy. Estaremos, claro, ofreciéndote la información de la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Más temas con Lucy, que tenemos en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una profunda hondonada se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del canal, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, que cubren la casi totalidad de la Florida, Cuba, y se extiende tanto al sur como Nicaragua y Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, en acción siempre. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. El que ya está en acción de nuevo,
sí,
es el delantero de los Miami Heat, Chris Bosh. ¿Te acuerdas que hace 4 meses ya tuvo que dejar de jugar la temporada pasada? Tenía unos coágulos en los pulmones.
Sí, señor, recuerdo.
Y vaya, lo tuvieron que ingresar en el hospital y de emergencia. Horrible lo que pasó al muchacho. Bueno, pues ya el señor Bosh está practicando con el equipo.
¿Cómo no? Es una buena noticia.
O sea, que ya el equipo durante el descanso, claro, practican y tienen actividades.
Sí.
Bueno, pues ya Bosh está practicando con el resto de sus compañeros donde practican los Miami Heat, y eso es tremenda, sí, pero tremenda.
Sí.
Se esperaba que regresara a las actividades de basquetbol para el mes de septiembre. Así que obviamente los médicos le dieron el permiso, que ya estaba bien. Y
oye, en cuanto a Heat, ¿necesitan ellos fortalecer alguna de las posiciones con algún
elemento nuevo? Ellos necesitan alguien,
¿sí?,
para suplementar a Dwayne Wade.
Sí.
Y también está el peligro de que Dwayne Wade no se quede este año.
Sí, estaba leyendo eso.
Él tiene una opción para renovar el contrato este año de 16 millones de dólares.
Sí.
Pero él también tiene una opción de que puede salirse de ese contrato,
sí,
y buscar un contrato de 3 años.
Mm.
Puede buscarlo entonces en otro lugar o puede buscarlo aquí. Miami tiene que decidir, el equipo tiene que decidir, bueno, un Dwayne Wade de 32 años.
Sí.
¿Qué vamos a hacer con él los próximos 3 años si él decide firmar? Ellos prefieren que Dwayne Wade,
sí,
se quede este año bajo ese contrato para entonces ellos poder perseguir agentes libres en,
claro,
en la próxima etapa de agencia libre.
Exacto.
Y es lo que van a buscar ellos. Los playoffs finales arrancan, debo decir, no continúan, arrancan mañana. Allá en Golden State, los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers. Varias peleas de boxeo esta semana, Oscar, de campeonato.
Cuéntame.
Incluyendo el día 6 en Nueva, sí, York, Miguel Cotto contra Daniel Gill para el campeonato de Cotto,
sí,
de los pesos medianos.
Eso va a ser una buena pelea, ¿sabes?
Siempre cuando Miguel Cotto pelea es una buena pelea, sí, 100%
no,
de acuerdo.
Y no vale $100, ¿no?
No. Esa es por HBO que la van a transmitir. Y entonces, en televisión gratis, en NBC y, sí, NBC Sportsnet, Jesús Cuellar y Vic D'Artagnan el mismo día 6 para el campeonato de regular de los pesos de pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y la semana que viene pelea el campeón cubano Erislandi Lara contra Delvin Rodríguez, una pelea de 12 rounds,
sí,
para el campeonato de los junior medianos de la Asociación Mundial de
Boxeo.
Vale
la pena ver a Erislandi Lara peleando, ¿sabes?
Sí, ese muchacho divertido. Y también vuelvo a repetir, en televisión gratis el día, sí, 12.
Qué bueno.
A través de Spike TV para aquellos que tienen satélite y sí, cable.
Qué felicidades.
Así que ya tú sabes, seguimos informando.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Casa Blanca amenaza con vetar un proyecto de ley que restringiría los viajes a Cuba. Denuncian en Venezuela más violaciones en el proceso judicial contra el líder opositor Leopoldo López. La ONU advierte que las violaciones de los derechos humanos persisten en el este de Ucrania y afirma un militar israelí que el ejército sirio leal al presidente Bashar al-Assad ya no existe.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente, en nuestro tema de Medicina al Día, pues hoy vamos a hablar acerca de la foliculitis en las axilas, que es una inflamación del folículo o el vello que no puede salir a través de la piel y por ende eso se inflama. Cuando esto ocurre, aparece en la dermis una especie de erupción de unos granitos color rojo. Eso suele picar y en los peores casos pueden supurar, por lo que no es solo un problema estético, sino también de salud. Eso quiere decir que ahí hay una infección. La foliculitis suele aparecer con frecuencia. Hay muchas zonas del cuerpo que se depilan, como es la cara, las piernas, la entrepierna, las axilas. Y en las axilas es muy común esta afección porque mujeres y hombres se depilan constantemente esa zona por razones higiénicas, estéticas. Si la foliculitis es muy intensa, pues se debe consultar al médico para que prescriba un tratamiento con antibióticos. Si la foliculitis es leve, se aconseja que las personas se pongan compresas frías o calientes también en la zona de las axilas u otra del cuerpo para estimular el drenaje de estos folículos. Es un procedimiento muy simple. Usted puede poner la compresa de agua caliente por 8 minutos, luego una fría por 8 minutos más, 2 veces al día. De esta manera va a ayudar a desinflamar. Y si el problema sigue, si la causa es recurrente, pues debe ir al doctor. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Think we have an obesity crisis, particularly with children.
Pienso que existe una crisis de obesidad infantil y la gente en este país necesita reconocerlo. Cristina Economos, de la Universidad Tufts, estudia la obesidad infantil y asegura que este problema está empeorando. De acuerdo a la organización Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 9 millones de niños entre los 9 y los 16 años de edad están pasados de peso o son obesos.
Los modelos matemáticos muestran que si no hacemos algo, la mitad de la población infantil sufrirá de sobrepeso en los próximos 30 o 40 años.
Junto con sus colegas, estudia los factores externos, ambientales y culturales que contribuyen a la obesidad infantil.
Necesitamos analizar el comportamiento de estos individuos y dejar de atribuir el problema a la genética.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana, estamos con Lucy por acá y estamos también ofreciendo a ustedes la información muy esperada de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Lucy.
Así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five es el 4, 12, 23, 29 y 30.
Y tenemos que la charada, el 4 es el gato, es uno de los números favoritos de mi amiga Lucy García, el 12 es Ramera. Vamos a dejarlo ahí.
No de los números favoritos.
Vamos a dejarlo ahí. El 23 es vapor, no es lo mismo barco que vapor. 29 es ratoncito y el 30 es el camarón. Ya tú sabes.
Bueno, pues sí. En un cóctel le va mejor.
Sí, señor.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 2306-2306 y en el sorteo de la noche 5822-5822. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 989-989. En el sorteo de la noche, mira esto, 928. Estamos llenos de elefantes, se están balanceando sobre la tela de una araña.
Y algún que otro muertecito también.
Pues también.
582-989.
Hay varios muertos en el Play 4 de la noche, en el Cash Tree, en el Cash Tree de la noche.
Es preocupante eso.
Bueno, la centena ganadora en la noche, 928, en la tarde, 989. Felicitaciones no a los muertos, a los que se empataron con algún numerito.
A los vivos.
A los vivos y antes de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo. Sí, los señor. Números ganadores.
Inclusive con camarones, si usted lo desea.
Bueno, ojalá fuese así. Me conformo con algo caliente para mitigar.
Sí.
Fíjate que quería, pues, comentar...
Quiero que te busque un cafecito por ahí abajo, calientico.
Ya, tengo té, tomé té, ahora me trajeron mi cortadito ahí, a ver si nos va ayudando. Tenemos a una exposición que está haciendo Antonio Banderas y sus fotografías. ¿Qué te parece?
Así mismo, Antonio Banderas.
Está presentando una exposición fotográfica. Es un evento benéfico que se está celebrando en Río de Janeiro. El español Antonio Banderas, pues, acogió esta exposición que se llama Women in Gold, Mujeres en Oro. Está muy bien eso. Sí. Y reúne una colección de 22 fotografías del actor malagueño destinadas a ayudar a recaudar fondos para una organización. Se trata de hacer negocio, pero de hacer negocios éticos, dijo Bandera, quien aprovechó, bueno, esta velada para dar a conocer a sus doradas mujeres. Oye, son doradas.
Sí.
Y las vende con un fin benéfico. Y está presentando también su nuevo perfume que se llama King of Seduction.
Y su ex mujer era dorada.
El rey de
también,
la seducción.
¿No? Su ex mujer también era dorada, era rubia.
Pues sí, era dorada, pero no aparece en esta información. Me imagino que será en modelos. Son 22 fotografías que ha tomado este hombre de mujeres doradas.
Sí.
Y en el mundo del espectáculo brasileño, pues se acercaron mucho a esta fiesta por la organización sin ánimo de lucro que se llama Espectaculo. Ecola, así se llama.
Bueno.
No estoy hablando porque Sí. Esto lo fundó una actriz brasileña llamada Marisa Orr y por un artista gringo Cardia. Y la fundación se llama así, Espectáculo Escola de Arte y Tecnología.
Sí, pero está un poco complicado eso.
Bueno, pero se llama así, Espectáculo. Sí. Culu.
Culu.
Sí,
está bien.
Una institución carioca que ayuda a la inserción en el mundo del espectáculo a jóvenes entre 16 y 21 años, personas de escasos recursos, y han formado más de 1.400 profesionales en un mercado de trabajo especialmente carente de de esta especialidad.
Si la cosa es así, quedémonos en la puerta entonces.
Bueno, entre las numerosas imágenes de mujeres recubiertas de oro que están expuestas, hay 5 que son firmadas por el propio autor. Dice que ellos ponen una cantidad fija de precios, que a partir de ahí lo que quieran aportar. Todas las fotografías están a la venta, sus beneficios irán destinados a las arcas de esta organización. No habla de las modelos, pero en un rato trataré de entrar aquí en internet y ver las fotografías de las mujeres de oro.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Es el momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, junio 3 del 2015, contigo y con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros una hora y media, pues ya compartiendo en buena compañía. Gracias por su tiempo, la sintonía. Les invitamos a que se queden con nosotros, que tenemos mucho para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un periodista estadounidense choca de primera mano con la censura en Cuba. Revisan las medidas de seguridad en los sistemas de los aeropuertos de Estados Unidos. Hay poco entusiasmo en Guatemala por las próximas elecciones presidenciales. Y afirma la Fiscalía Suiza que la renuncia del presidente de la FIFA no afecta la investigación de corrupción en el organismo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una periodista estadounidense que visitó Cuba junto a un grupo de abogados fue censurada por redactar un artículo que citaba críticas al sistema judicial cubano. Grisel González habló con la reportera del periódico floridano Daily Business Review, quien le contó la historia.
La periodista estadounidense Julie Kay sintió por sí misma lo que es la censura en Cuba cuando le prohibieron escribir sobre las conferencias a las que asistió junto a un grupo de 30 abogados de la Florida que visitaban La Habana.
It was a 4-day trip to Havana.
Fue un viaje de 4 días a Cuba. Los abogados fueron para conocer sobre las oportunidades de negocio en la isla. Allí se reunieron con abogados cubanos que los instruirían sobre el sistema legal imperante en la isla. El segundo día, después de asistir a una charla en la que un joven abogado de La Habana explicó el sistema legal. Julie Kay, reportera del periódico floridano Business Daily Review, escribió el primer artículo sobre lo que allí se trató.
He was very honest.
Él fue muy honesto sobre los problemas del sistema legal, en especial en el área criminal. Relató que cuando a un cubano lo arrestan, se puede pasar 5 días encarcelado, sin derecho a ver a un abogado o realizar una llamada telefónica antes de las 72 horas. Después de una semana es que la fiscalía determina si le otorgan fianza o no. Y dijo que el sistema criminal de Cuba es repugnante. Después de que se publicara la historia con el titular "Abogado de La Habana califica al sistema jurídico cubano de repugnante", el guía del grupo la confrontó. Esa noche, durante la cena, el guía se me acercó con su celular en la mano, donde tenía una copia de la historia, y estaba muy molesto por el titular que publicamos, que decía "Abogado de La Habana evalúa el sistema jurídico cubano de repugnante". Comenzó a gritarme y decía "Le vas a arruinar la vida a este abogado", y yo estaba ahí, sin internet, sin un teléfono. Entonces él me dio su teléfono y tuve que llamar a mi editor en Estados Unidos y pedirle de favor que cambiara el titular. Me llené de felicidad cuando llegué al aeropuerto y escuché que acuñaron mi pasaporte. En un punto pensé que me arrestarían. Grisel González, Martín Noticias.
Preocupa a empresarios españoles con negocios establecidos en Cuba el deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana. María García informa.
Los españoles son los empresarios con mayor presencia en Cuba. La apertura de relaciones entre La Habana y Washington ha sembrado de preocupación algunos sectores que pueden perder esa primacía. Desde la capital cubana, empresarios españoles en el sector hotelero, comercial, habanero, de servicios y ahora también de telefonía, se han hecho un hueco en un mercado bastante hermético que ahora no quieren perder. Él es el presidente de la Asociación de esos Empresarios Españoles en Cuba, se llama Julio Fontecha.
Llevamos aquí tantos años como los españoles. Tenemos una experiencia en el país y una excelente imagen en el país que indudablemente nos pone de primeros para lo que haya que hacer, ¿no?
En total son más de 300 los empresarios españoles que tienen negocios en Cuba. Algunos viven allí de modo permanente, otros viajan cuando su inversión lo requiere. Casi todos coinciden en que Cuba no está preparada para recibir una avalancha de turistas norteamericanos. Juan Antonio Montes es director general de Hoteles Barceló en la isla.
En La Habana hay 10.000 habitaciones, que es totalmente suficiente para atender a lo que se espera.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Y los altos impuestos en Cuba desalientan la actividad de pequeñas empresas privadas y cooperativas y afectan la economía nacional, según un análisis de la revista de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva.
Las altas tasas que deben pagar las personas físicas perjudican el sector no gubernamental, lo que contradice la política oficial, señala la nota firmada por Lorenzo Pérez.
El periodista destaca que la carga tributaria en Cuba es del 40%, el doble del promedio de la carga en toda América Latina.
Ese 40% se obtiene al dividir el valor de todos los impuestos de la nación por el Producto Interno Bruto.
Concluye la nota de Palabra Nueva que Cuba necesita de una reforma fiscal comprensiva que reduzca la carga tributaria, pues el gobierno debe dar los incentivos apropiados para hacer crecer la economía.
Revisan las medidas de seguridad en los sistemas de los aeropuertos de Estados Unidos y realizan un nuevo adiestramiento de sus agentes. Yoconda Tapia nos informa.
El Departamento de Seguridad Nacional determinó una amplia revisión de los procedimientos de seguridad en todos los aeropuertos del país luego de verificar una serie de fallas. El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, instruyó la inmediata actualización del adiestramiento de sus agentes y la verificación de los equipos de revisión instalados en las terminales aeroportuarias. La medida fue adoptada luego de conocerse un informe reservado de la Agencia de Seguridad en el Transporte en el que se destacaron varios puntos vulnerables. El secretario Johnson evitó entrar en detalle sobre el contenido del informe, pero aseguró que hay algunos puntos que pueden ser considerados muy sensibles. En un comunicado difundido el lunes por la noche, Johnson dijo textualmente: "Las cifras en estos informes jamás lucen bien fuera de contexto, pero son un elemento crítico en el desarrollo continuo de la seguridad de nuestra aviación". La Secretaría de Seguridad Nacional estableció además que deberá realizarse un trabajo destinado a examinar nuevas tecnologías que permitan corregir las vulnerabilidades que están especificadas en el informe del inspector general de la Agencia de Seguridad en el Transporte. Les informó Yoconda Tapia.
En otra noticia, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó este martes la destitución de una alcaldesa opositora del estado sureño de Apure, que fue expulsada de su cargo por un grupo de concejales que la acusó de ausentarse sin justificación.
El máximo tribunal ratificó la destitución de Lumay Barreto luego de que fuera removida por decisión del Consejo Municipal de esa localidad por incurrir en abandono del cargo y ausencia absoluta, señaló un comunicado de esa dependencia.
La Sala Constitucional acordó como parte de una medida cautelar la designación del oficialista Víctor Blanco, actual presidente del Consejo Municipal, como alcalde encargado del municipio, mientras se decide el fondo del caso.
Barreto, integrante del partido Voluntad Popular, que dirige el líder encarcelado Leopoldo López, explicó que para declarar el abandono del cargo se necesitan 90 días de ausencia injustificada.
En América Latina existe poco entusiasmo en Guatemala por las próximas elecciones presidenciales, por lo que expertos auguran que podría haber una gran abstención. Silvio Mendoza ofrece los pormenores de la información.
Por causa de los recientes escándalos de corrupción descubiertos en el gobierno, en Guatemala existe poco entusiasmo por las próximas elecciones presidenciales convocadas para el domingo 6 de septiembre. Cuando faltan pocos días para que finalice el plazo del empadronamiento, se ha observado poca afluencia de ciudadanos. Se teme que en estas elecciones podría haber un fuerte abstencionismo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Marlon Pineda, reconoció la posibilidad que se produzcan muchos votos nulos o en blanco, pero dijo que los mismos también son una expresión democrática.
Estamos llamando a acudir a las urnas y ejercer un voto consciente y que participen en esta fiesta cívica de tanta falta hace Guatemala. El voto nulo y el voto en blanco pues también es una expresión democrática.
Mientras tanto, se ha iniciado una gran cruzada nacional para promover reformas a la ley electoral y de partidos políticos, prohibiendo la reelección por más de un periodo de los alcaldes y diputados. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El fiscal federal de Suiza que investiga el escándalo de corrupción en la FIFA afirmó el martes que la dimisión del presidente del organismo, Joseph Blatter, no afecta el proceso penal en curso.
En un comunicado, el ministro público subrayó que Blatter no tiene estatuto de procesado y su dimisión anunciada no afecta al proceso penal.
En tanto, la cadena de televisión estadounidense ABC informó que el Departamento de Justicia y el FBI investigan a Blatter por el escándalo de corrupción que salpica a la FIFA.
En esa misma línea, el periódico The New York Times reporta que el dirigente de 79 años es uno de los pocos de la investigación, o sea, focos de la investigación por corrupción, según fuentes oficiales que también identifican.
El gobierno de Estados Unidos envió 2.000 misiles antitanques AT-4 a Irak, de los cuales la mitad fue entregado directamente al gobierno de Bagdad. El resto permanece bajo el control de la coalición liderada por Estados Unidos.
Los misiles restantes se reservarían para contingentes futuras y el entrenamiento de iraquíes, según confirmó a Reuters un funcionario de defensa de Estados Unidos, bajo condición de anonimato.
El Pentágono dijo que la entrega de armas que se produjo durante los últimos días podría ayudar a Irak a defenderse de los ataques suicidas con vehículos conducidos por terroristas y cargados de explosivos.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, autoridades egipcias arrestaron a dos altos cargos de la ilegalizada Hermandad Musulmana, que en su día fue el grupo político más influyente del país. Tras mantenerse 2 años prófugo, dijo un funcionario de seguridad.
Adel Rahman Albar, la principal figura religiosa de la formación Imamu Gozafn, ex vocero del grupo y miembro de su selecto órgano de toma de decisiones, estaban escondidos en un suburbio de Giza en el momento de su detención el lunes, agregó la fuente que habló bajo condición de anonimato.
Autoridades egipcias lanzaron una gran campaña de represión contra la hermandad tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi a manos del ejército en julio del 2013.
La caída del mandatario egipcio se produjo luego de que millones de personas pidieran su dimisión en la calle.
Bueno,
Metrópolis, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Por Acero Domínguez, Noticias Deportivas, por ahí estaremos haciendo contacto. Vamos a hablar un poco de pelota con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 marineros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
¿Quién es Guillermo Fariñas?
Yo creo que lo que él predica lo practica y no hay mucha gente así.
El disidente cubano que ha llevado al mundo su lucha por los derechos humanos en Cuba.
Un hombre que está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en cada una de las acciones que emprende.
La nueva Cuba de Guillermo Fariñas.
Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el huracán Blanca, que se halla sobre el Pacífico mexicano, unos 700 kilómetros al sur de Manzanillo, se ha mantenido como casi estacionario en las últimas horas. Blanca está reportando vientos de más de 140 kilómetros por hora y buena parte de su patrón de nubosidad se está desplazando sobre la América Central, pero ya no alcanza la zona del noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hasta la pelota, tenemos que, gracias al buen desempeño del niño hombre, el bien pagado niño hombre de los Marlins, este equipo venció a los Chicago Cubs 5-2. Jerry del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, así fue. Marcelo Zuna ayudó también en la victoria, impulsando tres carreras. Giancarlo Stanton, como tú mencionas, conectó larga distancia, 5-2 la victoria para los Marlins sobre Chicago. ¿Qué más pasó ayer en la Liga Nacional? Bueno, sí, vemos que Washington y Toronto dividieron honores en un doble juego. Washington ganó el primer juego 2-0. Jordan Zimmerman despachó 8 innings de scone en ese juego. Y en el segundo, Toronto vino y le ganó a Washington 7-3. Kevin Pillar disparó 2 jonrones y remolcó 4 carreras contra Max Scherzer. Otro doble juego ahí entre Colorado y los Dodgers. También dividieron honores los equipos en ese doble juego. El primer partido lo ganó Colorado 6-3. Michael McHenry conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. En el segundo juego, Alex Guerrero, que sigue partiendo la bola, disparó un jonrón con las bases llenas en el noveno inning para darle la victoria a los Dodgers. Filadelfia le ganó al Cincinnati 5-4. Michael Franco empató el juego con un jonrón con uno en base en el octavo inning. Darren Ruff lo decidió con un hit impulsador en el noveno. San Luis blanqueó a Milwaukee 1-0. Mark Reynolds impulsó la única carrera del partido. Lance Lynn tiró 7 innings y 2 tercios sin permitir carrera. Arizona le ganó a Atlanta 7-6. A.J. Pollock disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Ender Inciarte anotó 2 carreras y remolcó 2 más. Los Padres de San Diego superaron a los Mets de Nueva York 7-2. Derek Norris conectó larga distancia con un corredor a bordo. Will Venable y Alexia Marista remolcaron 2 carreras cada uno. Y finalmente en la Liga Nacional, Oscar, Pittsburgh le ganó a San Francisco 7-4. Andrew McCutchen se fue de 5-4 impulsando 2 carreras y anotó 2 más. A.J. Burnett ganó su 6º juego consecutivo para mejorar su récord a 6 victorias contra una sola derrota en lo que va de temporada. Sí, así que ya tú estás al día en la Liga Nacional. Regreso contigo un poco más tarde y hablaremos de la Liga Americana.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un periodista estadounidense choca de primera mano con la censura en Cuba. Revisan las medidas de seguridad en los sistemas de los aeropuertos de Estados Unidos. Hay poco entusiasmo en Guatemala por las próximas elecciones presidenciales. Y afirma la Fiscalía Suiza que la renuncia del presidente de la FIFA no afecta la investigación de corrupción en el organismo.
Seis y 48 minutos de la mañana, regresando por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues no sé si había comentado en estos días que se ha puesto a la venta una propiedad en el sur de California donde Michael Jackson construyó su hogar soñado. Y ha salido a la venta por $100 millones.
100 millones.
6 años después del fallecimiento del artista.
Ya tú sabes.
La noticia llega casi un año después de que Forbes adelantara el interés de una empresa de inversiones, dueña de la finca, de buscar un comprador. Es un complejo de 1.300 hectáreas.
Hablando de lo que parecía un zoológico. Algo
efectivamente,
parecido.
Llegó, ya no existe, pero llegó a tener allí su propio zoológico, tuvo su parque de atracciones. Sí. Todas estas estructuras fueron desmanteladas. Pero Neverland, que ha recuperado su nombre de antaño, que el nombre era Sycamore Valley Ranch, conserva una llama y más de una veintena de edificaciones, incluida la principal vivienda, que era la casa, ¿no?, de Michael Jackson, que tenía 6 dormitorios, 2 casas extras de invitados, tenía piscina, cancha de baloncesto, pista de tenis y un cine con capacidad para 50 personas. Todo esto se mantiene. Además de un terreno que tiene 2 lagunas, una línea de ferrocarril interna con su propia estación. Todo esto todavía se mantiene. El zoológico, el parque de atracciones, por supuesto, ya no existe. Muchísimas personas especularon que se podría hacer una especie de lugar como Graceland, como donde se hacen las peregrinaciones a la casa de Elvis Presley.
Tipo museo, ¿no?
Tipo museo.
El museo de Elvis Presley.
Y yo creo que hubiese sido una buena,
una buena idea,
pero aparentemente las condiciones de alrededor para llegar a la casa, la casa está muy apartada. Sí. Hay un camino muy pequeño para poder llegar a ella. Él quiso hacer este rancho, su casa de sus sueños, pero muy aislado. Incluso el pueblo más cerca que quedaría, que no soportaría la llegada de turistas para ver este lugar. Son muchos los pros y los contras. Y aparentemente han asegurado que no se puede tomar esa salida. Michael Jackson adquirió esta propiedad en el año 1988. Se la compró el magnate de los campos de golf William Bond por $17 millones.
Sí.
En aquel entonces fue lo que
está,
le costó.
Ahora se está vendiendo en 100 millones.
En 100 millones. Y bueno, le dio rienda suelta a su imaginación. Bautizó este lugar como Neverland, el país del nunca jamás, ¿no?
Del nunca jamás.
Descrito por en las novelas de Barry sobre unos niños traviesos que nunca crecían, cuyo líder era Peter Pan.
Sí, él tenía la mente así con esas cosas infantiles.
Efectivamente, y existen pocos reportajes sobre Neverland. Lo que hay, los reportajes que hay sobre Neverland son muy parciales. Y las imágenes de su interior cada vez son más escasas. La mayoría son áreas, pero allí hay testimonios acumulados a lo largo de años que permite pues hacerse una idea del rancho en su momento de apogeo. Esto está en un valle que es vitivinícola de San Inés, donde se rodó aquella película de Sideways a 2 horas y media de Los Ángeles. Está en automóvil, o sea que no era un lugar tan cercano, ¿no? El rancho está descansando entre colinas y pequeñas carreteras secundarias. Después que la persona traspasaba esa entrada principal, tenía aún que recorrer 1.5 kilómetros hasta llegar al rancho.
Bien apartado eso, Lucy, increíble.
Así mismo, y bueno, y aunque había salones de juego, escenarios para conciertos, tenía su propio dispensador de dulce, unos jardines maravillosos por un reloj que tenía, un reloj floral a los pies de la casa principal que era de estilo victoriano.
O sea, dulce para todos.
Hay dulce para todos. En el 2003 y cuando vino la década aquella donde hubo rumores y acusaciones de abusos ocurridos en Neverland, pues Jackson abandonó el lugar y jamás volvió. Dice que para él Neverland había perdido su encanto, su magia, y abandonó físicamente, aunque siguió manteniendo la propiedad. Ya en el 2008 tenía muchísimos gastos, tuvo que pedir ayuda para que se hiciera cargo. Allá había una deuda de $23 millones.
Imagínate, tuve que mantener eso, una cosa.
Y entonces
tremenda.
Esta empresa pasó a tener la titularidad del rancho y su mantenimiento. Sí, cuando Jackson fallece en junio del 2009, se especuló la posibilidad de enterrarlo allí mismo en Neverland, a modo de santuario, lo que estábamos hablando de Graceland.
Exactamente, sí.
Con respecto a Elvis Presley, pero definitivamente se le dio sepultura en el cementerio de Los Ángeles.
Un rancho totalmente improductivo.
Ah, sí, vamos a ver qué sucede con él.
Tenía que haber separado calle o algo ahí para que...
Pues quién sabe, a lo mejor a alguien sí se le ocurre hacer un museo y crear las condiciones.